Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El 16 de enero, y luego de un amplio análisis sobre los magros efectos de 2 años de clases telemáticas, el Ministerio de Educación presentó en sociedad al Consejo para la Reactivación Educativa, compuesto por personas de la sociedad civil y política. El gobierno así quiso dar señales con esta amplia convocatoria. Ahí se incluyó a 23 personas, que a ojos del Mineduc algo tenían que decir en pos de recuperar las brechas causadas por la crisis sanitaria. Entre otros, la cartera convocó a Yasna Proboste, presidenta de la Comisión de Educación del Senado y exministra de Educación durante el gobierno de Bachelet I. En esta lista también aparece Ignacio Briones, exministro de Hacienda del gobierno de Piñera II, Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Chile, Adriana Del Piano, exministra en ambos gobiernos de Bachelet de Educación, de Bienes Nacionales y del entonces Servicio Nacional de la Mujer. También aparece Ricardo Díaz, próximo presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales, Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alexandri, alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Rosa Debes, rectora de la Universidad de Chile, Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, Pedro Díaz, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular, y Víctor Orellana, entonces director de la Fundación Nodo 21 y hoy subsecretario de Educación Superior. Ese día, y a la distancia, en las oficinas de la Defensoría de la Niñez miraban con extrañeza y asombro no haber sido convocados, siendo que desde hace un tiempo ya venían trabajando con el Mineduc al respecto. Más rareza aún les causó haberse enterado a través de los medios de comunicación de esta instancia. Consultados el Mineduc por La Tercera sobre por qué no convocaron a la Defensoría de la Niñez a este consejo y cuáles fueron los lineamientos para definir quién sí y quién no sería convocado, la vocería quedó en manos de Joaquín Walker, secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa, quien señala que la instancia es
transversal, integrada por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, académicos y representantes de comunidades educativas, que recoge propuestas de sus integrantes para la reactivación educativa, pero que también integra ideas de otras organizaciones que no necesariamente son parte del Consejo, pero cuyas opiniones sumamos para resolver cuanto antes la situación educativa del país.
Suma que este no es el único espacio de colaboración.
Porque permanentemente estamos generando encuentros para la reactivación, que son espacios para recoger recomendaciones y alimentar el plan de reactivación educativa, donde ha sido invitada la Defensoría de la Niñez. Junto con eso, siempre existen coordinaciones entre el Mineduc y otras instituciones del Estado, que no están en el Consejo, para aportar a esta misión país.
Dice, de hecho, que el espíritu del Plan de Reactivación Educativa es que
todos los actores interesados en prestar apoyo y buscar resoluciones se sientan acogidos en este espacio.
Por cierto, donde puede encontrar visiones, comentarios y un análisis es en el artículo titulado
El ruido que genera la exclusión de la Defensoría de la Niñez en el Consejo para la Reactivación Educativa convocado por el Mineduc.
Titular de un artículo de el periodista Roberto Gálvez, escrito para La Tercera. De manera unánime, La Sala del Senado aprobó el proyecto que permite aplicar penas más altas a quienes porten armas de fuego o artefactos explosivos en lugares altamente concurridos. Con ello, la iniciativa deberá cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados, puesto que se le introdujeron algunos cambios al incorporar, entre otros recintos, a los centros de educación, de salud, estaciones de buses y, en general, todo medio de transporte de carga o personas. Según explicó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el senador Felipe Katz, el proyecto establece que en los casos en que una persona porte armas en lugares de alta concurrencia de personas, las sanciones aplicables excluirán la sanción más baja, por lo que la pena mínima partirá en los 4 años y 1 día. El senador precisó que durante el debate se analizaron los tipos de lugares que serían considerados de alta concurrencia y se optó por incluir los recintos educativos y de salud, públicos y privados, además de las estaciones de buses y medios de transporte de carga o personas. Indicó que la enumeración no excluye a otros lugares semejantes. En lo fundamental, el proyecto señala que si los delitos de porte de armas o artefactos se cometen en lugares altamente concurridos, tales como la vía pública, edificios públicos o de libre acceso al público, establecimientos educacionales públicos o privados, centros de salud públicos o privados, ferias libres, mercados, centros comerciales, eventos deportivos o espectáculos, o dentro de medios de transporte público, instalaciones sanitarias, de almacenamiento o transporte de combustibles, de instalaciones de distribución o generación de energía eléctrica, portuarias, aeropuertos o estaciones ferroviarias, incluyendo las de trenes subterráneos, estaciones de buses y, en general, todo medio de transporte de carga o personas u otros lugares semejantes. Se impondrá al responsable la pena señalada al delito con exclusión de su grado mínimo, si ella consta de 2 o más grados, o de su mitad inferior, si la pena es de 1 grado de 1 divisible. Así, junto con solidarizar con los familiares de los carabineros fallecidos en cumplimiento de sus funciones, los parlamentarios hicieron hincapié en reforzar el combate contra el uso no autorizado de armas de fuego, castigando con mayor severidad a quienes lo hagan en lugares de gran concurrencia pública. En tal sentido, señalaron que es fundamental dar señales categóricas en ese sentido y, por tanto, sancionar a quienes porten armas de fuego en lugares de concurrencia de personas es una señal pública potente. Durante el debate hubo quienes plantearon la necesidad de sancionar a cualquiera que porte armas en lugares públicos, independiente si son altamente concurridos o no, señalando que quien porte armas sin permiso debería ir a la cárcel. En ese contexto, algunos senadores señalaron que es necesario avanzar a un país sin armas, con las excepciones propias de los funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas, además de los casos de caza y deporte, y que el común de las personas no tenga acceso a la tenencia y porte. Asimismo, se puso en relieve que, si bien está prohibido el porte de armas, ha habido un incremento en las infracciones por este concepto, por lo que se debería avanzar en un plan de desarme, en legislar para evitar el tráfico de municiones y que los sostenedores de armas se reempadronen. Otro de los temas en que se plantearon dudas dice relación con el proyecto que enumera lugares que pueden ser considerados de alta concurrencia, señalando que la idea es que no se excluyan otros que también puedan entrar en esa categoría. Garantizar el acceso igualitario y equitativo a la ovodonación es el objetivo planteado por la resolución 433 aprobada por la Cámara de Diputados. El documento señala que, en la actualidad, este procedimiento médico no está codificado por el Fondo Nacional de Salud. En tal plano, no hay ningún tipo de cobertura de parte del sistema público. Sus autores subrayan que lo anterior obliga a que los interesados absorban el costo íntegramente, lo que, en muchos casos, resulta imposible. Indican que esta barrera de discriminación económica atenta contra los principios mismos de la Constitución chilena vigente. En este sentido, se impide la mayor realización de aquellas personas que desean ser padres. Así, a una incapacidad biológica se suma una monetaria, por cuanto no tienen la capacidad financiera para acceder a estos tratamientos sin apoyo estatal. Explican que el Estado debe trabajar para garantizar el acceso igualitario y equitativo a este tipo de prestaciones que afectan la salud reproductiva y mental de las parejas que deben hacer frente a la infertilidad. Según los datos aportados a nivel nacional, la técnica de la ovodonación ha ido en aumento en la última década. Si en 2011 el número de recién nacidos con óvulos donados fue 75, en el año 2018 la cifra subió a 305. Esta técnica representa un 18% aproximadamente de los procedimientos que se hacen en Chile, lo que es bastante alto, porque a nivel mundial representa un 10 a un 12% de todos los procedimientos anuales. Nuestra colega, Rocío Gambra, conversó con María Victoria Martavitz. Ella es gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible del Banco de Chile. Hablaron sobre la convocatoria de Mujeres que Inspiran, un programa que busca reconocer a 40 mujeres líderes sociales y o microempresarias que estén desarrollando iniciativas de impacto en el ámbito social, económico y o medioambiental, a las cuales, así, el Banco de Chile les entregará herramientas que le permitan alcanzar y potenciar sus acciones mediante capacitación, aporte económico, tecnología y acceso a redes de mujeres.
Y el día de hoy me encuentro conversando con María Victoria Martavitz. Ella es gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible del Banco de Chile. ¿Cómo está, María Victoria?
Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
El día de hoy vamos a conversar de algo que ya habíamos conversado el año pasado, y es que el Banco de Chile tiene una iniciativa desde el año 2021 para apoyar a mujeres de manera concreta, microempresarias y líderes de organizaciones sociales que están dejando huella en sus comunidades.
Sí,
mira, ¿cómo se llama el programa?
Sí, vamos bien. Eso es lo primero. Mujeres que Inspiran es un proyecto del Banco de Chile que nació el 2021 y nos fue tan bien. Yo diría en la experiencia tanto de las mujeres que fueron seleccionadas en este concurso nacional, tanto como para nosotros que los acompañamos y pudimos conocer sus historias, que decidimos volver a hacerlo el 2022 y este año nuevamente estamos haciendo una convocatoria 2023 para mujeres que sean microempresarias o líderes de organizaciones sociales y que impacten su entorno.
Ya, o sea, esa es una variante que tienen este año porque años anteriores eran solamente microempresarias, ahora también están líderes de organizaciones sociales o siempre
ha sido así. La verdad es que no, siempre ha sido así, nació en el origen así, nació en pandemia este proyecto y tenía como principal objetivo, porque si recuerdas durante la pandemia el desempleo femenino se vio duramente afectado. Entonces este proyecto nació al alero de eso, de ver cómo les dábamos oportunidades, vitrinas, y la verdad es que el primer año, de hecho la mayoría de los proyectos que se presentaron tenían un fin social, que muy comunitario. Y es impresionante ver el motor y la fuerza que tienen las mujeres en Chile para sacar adelante estos proyectos. Y ya el año pasado vimos la incorporación de mucho más mujeres microempresarias y este año esperamos que se sumen tanto líderes de organizaciones sociales como microempresarias que puedan acompañarnos.
Claro, nosotros tuvimos la oportunidad como País Lobo de conversar con una de las ganadoras de ustedes que fue Soy Silvestre, que creo que fue del 2021, Cristina Castro, y pueden revisar por supuesto la conversación que tuvimos en la página de País Lobo. Ahora, cuéntame un poquito más, ¿cómo participan estas mujeres? ¿Dónde se inscriben?
Tenemos una inscripción abierta hasta el día 6 de abril, y eso es súper importante porque ya no quedan tantos días. Era un mes de duración, pero ya estamos como en la etapa final. Hasta el 6 de abril es en el sitio web de bancochile.cl. Hay una pestaña que se llama Mujeres que Inspiran, y ahí pueden entrar a un formulario de inscripción donde les hacemos algunas preguntas acerca de su proyecto, su emprendimiento, y con eso ya entran al proceso de selección en las que vamos a escoger a 40 mujeres a lo largo de todo el país. La primera versión fueron 35 y ya nos entusiasmamos y queremos seguir adelante y son 40 este año. Y son 40 mujeres que van a participar tanto por un reconocimiento en plata, son 3 millones que siempre son muy bienvenidos porque apoyan e impulsan los proyectos que están desarrollando, pero además acompañamiento de mentores que son colaboradores del Banco de Chile, que las van a estar acompañando en este proceso, y capacitación. Y eso bien focalizadas a su necesidad particular y el momento puntual en el que está su proyecto. Y luego, no sé si han visto, pero hoy día, por ejemplo, en ocasión del mes de la mujer, que ya estamos terminando, las sucursales del Banco de Chile están vestidas hoy día con las Mujeres que Inspiran 2022. Y es una manera de darles una vitrina, de mostrarlas, de ayudar a potenciar sus proyectos, y dar a conocer sus historias.
Así ¿nos puedes contar, aprovechando, sí, algunos de los casos de las mujeres que ganaron este 2022?
Bueno, el 2022, Para mí fue muy sorprendente la cantidad de mujeres con proyectos enfocados en los temas medioambientales. Son muy innovadores, que tienen soluciones, ya sea tanto para la agricultura o para productos específicos de belleza, por ejemplo, y que uno no sabe, pero en Chile hay mucho de eso que está pasando, al igual que los temas de reciclaje. El reciclaje ha movilizado, o sea, ha movilizado no solo a emprendedoras mujeres, sino que a emprendedores en general, porque hay un cambio en la cultura del día a día de los chilenos, y eso han sabido destacarlo y hacer de eso un impacto social y ambiental importante. Y otro mundo que también es muy relevante y que a nosotros como Banco de Chile nos sentimos muy conectados también, tiene que ver con la inclusión de personas con discapacidad. Entonces recibimos varios proyectos que van en esa línea, con cómo hacer un mundo más accesible, más fácil y más amigable para personas con distintos tipos de discapacidad. Y este año esperamos seguir indagando en eso, en esas historias. Y yo siempre digo algo, porque cuando después las conozco, nos encontramos en el proyecto, ya una vez que están en las capacitaciones, las mujeres dicen, la mayoría me contesta lo mismo, me dicen, yo pensaba que mi proyecto no era para postular, y alguien me postuló, un amigo, un familiar, alguien. Entonces, recogiendo eso, nosotros siempre como que nos anteponemos y decimos, no, lo mío no es tan bueno, no es para postular, no me voy a ganar un premio. Y la invitación es que se atrevan, que todos los proyectos son bienvenidos, que esperamos, así como hoy día estamos premiando 40, ojalá en los próximos años poder alcanzar a muchas más mujeres, y que no se tienen que creer el cuento, que no se pongan un no antes de tiempo, porque quién sabe, tal vez son totalmente elegibles y tal vez nos vamos a conocer en los próximos meses en este proyecto Mujeres que Inspiran.
María Victoria, ¿el premio es para las 40 o existe un ranking así primero?
Sí, es para las 40 seleccionadas. Es el mismo premio para todas. En el fondo las seleccionamos y pasan a un proceso que dura 6 meses, y parte del proceso es el premio en plata, las capacitaciones, los acompañamientos, etc.
Excelente. Bueno, las dejamos a todas invitadas entonces para que postulen a través del sitio web de Banco de Chile, www.bancochile.cl. Se animen, recuerden que es hasta el 6 de abril nada más las postulaciones, así que queda muy poquito tiempo. Y les debo decir, el no ya lo tienen, o sea, si no han postulado, sí, ya no van a quedar. Así que la única forma de que puedan optar es que postulen. Así que excelente iniciativa. Muchas gracias, María Victoria Martavid, por venir a contarnos el día de hoy de esta iniciativa del Banco de Chile. Felicitaciones a todas las ganadoras del 2021 y 2022.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, y esperamos a todas las mujeres que inspiran, que se atrevan, que si conocen a alguien que creen que tiene que postular, lo hagan. Y las vamos a estar esperando para poder acompañarlas en el Banco de Chile. Muchas gracias.
Y muchas gracias también a todos los que se sumaron a la conversación el día de hoy. Los dejo invitados a que revisen estas y otras conversaciones en www.paislobo.cl, y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos. Chao, chao.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección Podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.